Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, ya en plena tertulia de mediodía, hoy con Maite Alcaraz. Muy buenas, Maite.
¿Qué tal? Buenas y frías mañanas.
Bueno, sí, tienes una cara de frío.
Congeladoras mañanas aquí en Madrid, por lo menos.
Mañanas engañosas, además, sí, porque ahora es verdad que hay solecito, es no verdad. Hace tanto viento, sí.
No, ayer la verdad es que era un día desapacible de esos de viento por la tarde, pero hoy hace mucho frío, pero bueno, por lo menos el día es luminoso.
Ay, ¿cómo os quedáis del frío? ¿Cómo
Y del viento, el propio padre. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Pero que si hace un día maravilloso, hace un día fresquito de esto de Madrid, que sales a la calle y dices, uy, qué bien el sol. Además, el sol de Madrid en los días fríos es maravilloso.
No, el frío no está mal, el viento es lo que fastidiaba ayer.
Te sientes así como vivo, ¿no?
Como él no se despeina,
claro.
Yo no sé cómo lo hace.
Es que uso buena laca.
Es que
una laca estupenda.
Eupropio, como es tan perfecto en su aspecto físico, ni se despeina. O sea, laca.
El truco es laca.
Sí, una laca maravillosa. Oye, y tener el pelo muy corto, poco.
Ya, bueno, tú pásame la marca de laca.
Ya me gustaría tener un melenón como el tuyo.
Bueno,
y despeinarme
un melenón, dice. Bueno, en fin, no, pero yo sí es verdad que necesito 18 toneladas de laca.
Pues ya ves.
Nieves Ortiz, muy buena. Bienvenida.
Vaya color, si es que claro, viene espléndido porque
es que
está bonito.
Vengo,
digo, oye, como él va mucho a las
Miami,
teles también,
sí.
Digo, maquillado, dice, no, color natural del sol de Miami. Claro.
Esta vez he estado en Miami, pero hablando de cosas y estudiando sobre cosas un poco tremendas que están pasando
bueno,
en el
eso,
mundo.
Bueno, eso dice que, todo el mundo cuando va a Miami. No, estoy trabajando, pero
en fin. Pero he pasado
pero
pipa igualmente.
Le delata.
Sigue todo exactamente igual por Miami, quiere decir.
Sí, no, hay preocupaciones sobre lo que está pasando en Europa a nivel de populismos, avance de extrema derecha, Trump, Putin y todos los follones del mundo, pero la verdad que ha estado muy bien, estando en un think tank hablando de estos temas, muy interesante, y Miami le he encontrado la ciudad más dinámica del mundo, especialmente a nivel de medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Hay un momento alucinante.
¿Y está preparado Miami para la Navidad o no?
Sí, está precioso y además es curioso porque ver los sitios de playa que hay tanta decoración navideña con nieve falsa, con luces, etcétera, es muy, muy curioso, pero sí está muy bonita.
Qué bonito. Muy bonita. No lo digo porque aquí evidentemente ya estamos todos preparados estamos ya inmersos en el espíritu navideño, ya pensando el que no ha puesto el árbol pues lo está poniendo, el Belén, los niños, las cabalgatas de Reyes y atención, aquí volvemos un poco a lo de los últimos años. Las magas republicanas van a volver a Valencia por Navidad por cuarto año consecutivo. Mira, Maite está poniendo la cara como diciendo,
de
verdad, ¿por qué meneamos las cosas?
No, hombre, sobre todo porque ofendemos gratuitamente, ¿no? Yo creo que, en fin, los Reyes lo que se celebra es la llegada de los Reyes Magos. Entonces, si queremos hacer otra cosa, hagamos otra cosa. Pero desvirtuar lo que es el concepto clásico, que forma parte de nuestra cultura, más allá de la religión, quiero decir, porque los ataques suelen ser, porque se considera que este Estado es aconfesional. Es verdad que España es aconfesional, pero hay mucha gente que no es aconfesional ni tiene obligación de ser aconfesional. Hay gente que cree en esto, y en España y en España somos mayorías.
Claro.
Entonces, ideologizar también esto, yo creo que demuestra la falta de cultura, política, patriótica e histórica.
Bueno,
¿no?
Y falta de respeto, ¿no? Yo creo que los pueblos, cuando comienzan a poner en discusión sus tradiciones, su historia, su cultura, creo que están en decadencia, ¿no? Yo creo que realmente ponerse a discutir sobre si se puede o no se puede tener reinas magas o cosas de este, que de una absurdez impresionante, ¿no? Por lo tanto, yo estoy absolutamente en contra de tocar las tradiciones, a pesar de ser ateo.
Es decir, ya, pero bueno, una cosa no queda otra.
Es que no tiene nada que ver, nada que ver.
Además, es que yo estoy también con Maite, ¿no? Que cada cosa en su sitio. O sea, es que no se trata de descolocar a nadie ni hacer a alguien que sea lo que tú no eres y a la inversa. Esto me recuerda al otro Belén que creo que era en Orense, ¿no?
Sí, sí, tan polémico.
En el que, bueno, se ponían entre las figuras al asesino del niño Gabriel o demás.
Iñaki Urdangarín.
Claro, es como, a ver, pero dejemos las cosas estar. O sea, quien sea religioso, quien le guste el Belén, pues que se siga la tradición. Y al que no, oye, pues que no mire, ¿no? O que haga lo que quiera en su casa.
Y el que quiera hacer una cabalgata republicana, pues que la haga en otra época del año.
Eso es.
Ya está, que aproveche, pues no sé, el mes de abril, que celebre la república con una cabalgata republicana.
Aquí hay mucha hipocresía, Eli. Al final, todos estos que efectivamente son ateos y no respetan, porque Eupropio dice claramente, yo soy ateo, pero yo respeto las tradiciones. Bueno, esos que no respetan son precisamente los que luego festejan la Semana Santa yéndose de vacaciones.
Pero bueno, es que copian, hacen una copia de lo que critican.
Si tú no respetas, no lo quieras para nada, no solo para lo que te conviene, es decir, para el asueto, para las vacaciones y demás.
Pero es que las tradiciones no tienen que ver necesariamente con la religión. Para mí, por eso sabéis perfectamente que yo celebro muchísimo la Navidad y hago 20.000 actos solidarios, porque yo respeto la tradición y me gustan muchísimo los valores que transmite la Navidad, los Reyes Magos, el Nuevo Año, etcétera. Yo creo que de verdad, el respeto a la tradición me parece de lo más importante que tiene un pueblo, ¿no? Para sobrevivir y no estar en decadencia como creo que estamos en este momento.
Al hilo de Semana Santa, Telemadrid es un referente, ¿no? Mediático cuando exhibe la Semana Santa.
Claro.
Y de hecho, además esto está constatado, hay muchísima audiencia y muchas de las personas que ven precisamente las procesiones no son religiosos, no, vamos,
no, que te gusta,
que
gusta, te gusta,
pero es un acervo, es un acervo cultural, forma parte de nuestra cultura, de la cultura latina, de la cultura del sur de Europa, todos los países, desde Italia hasta España, lo vivimos así, pues respetémoslo y además cuidémoslo, porque como bien dice Eupropio, aquellos países que pierden sus tradiciones se quedan absolutamente vacíos.
Mira, hay una cosa que, por ejemplo, en España veo menos, pero en Italia sigue manteniéndose, por ejemplo, la tradición de la de ir a misa, ¿no? La misa de gallo, la misa de medianoche, etcétera. Por ejemplo, en mi pueblo, mi familia no es especialmente religiosa y es un pueblo que ha sido siempre de izquierda, etcétera. Pues mira, las iglesias han estado siempre llenísimas, porque a la gente le encantaba ir a ver los belenes y pasarse por todas las iglesias del pueblo para ver belenes esa noche o el día siguiente, evidentemente. Y la gente va independientemente que sea católica, no católica, cristiana o cristiana, porque la tradición nos mantiene vivos.
O al Papa en Roma, ¿no? Cuando hace el mensaje, también, pues exactamente también lo mismo en todos los idiomas.
No, hay cosas que tienen su liturgia. Y una de ellas, en las Navidades, en nuestro país, pues es esa cabalgata de Reyes. Sí. Que uno quiere hacer una cabalgata republicana con la legalité, la fraternité, en fin, paseándose por... Oye, pues que lo hagan cualquier
el 16 de febrero,
otro,
por
exactamente,
ejemplo.
Cualquier otro momento. O el 14 de abril, pero que lo... En fin, que no lo saquemos de contexto. Es que ocurre un poquito lo mismo con los bautizos laicos, las comuniones laicas, también, que dicen, bueno, si usted no está de acuerdo con el sacramento del bautismo, de la comunión, pues ¿por qué lo quiere imitar? Claro. ¿Por qué quiere hacer exactamente lo mismo? Pues es una cosa bastante curiosa.
Y frívola. Yo creo que tiene que ver mucho con la frivolidad.
Bueno, frívolo no, pero curioso sí es por insólito que un político pida perdón y reconozca que ha metido la pata hasta el corvejón. Eso es lo que hizo ayer y eso le honra, además, yo creo, por lo menos yo lo pienso así, Pablo Iglesias. Iba al Senado, como les contamos ayer, para dar explicaciones sobre la presunta financiación ilegal o irregular o extraña de Podemos, pero al final pues lo que ha trascendido no tiene nada que ver con la financiación, el tema de la financiación, que personalmente pienso que está amortizado. Ahí el Partido Popular ha vuelto a llegar tarde, como suele hacer en casi todas las ocasiones. Y lo que ha trascendido es ese perdón público que pedía Pablo Iglesias por aquellas famosas declaraciones que hizo a través de su Telegram y que tenían que ver con una presentadora de televisión.
Antes mencionaba usted un WhatsApp. Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. A veces lo he hecho. A veces he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que cuando lees después dices, esto es impresentable. Y creo que ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir, bueno, pues lo siento mucho y esto lo hice mal. Y incluso en muchas opiniones políticas creo que a veces uno puede decir, lo que dije hace algunos años pues digamos que no se corresponde con lo que pienso ahora. Ahora bien, esto, que es una discusión que podemos tener, y estoy convencido que usted, pues seguro que también se arrepiente de alguna cosa que haya dicho alguna vez o de alguna opinión que haya tenido en el pasado, pero estará usted de acuerdo conmigo que las tonterías que hayamos podido decir los dos, o que haya podido decir yo en este caso, o las opiniones políticas que hayamos podido tener en el pasado, creo que difícilmente tienen que ver con el objeto de esta comisión, que es la financiación de Podemos.
Bueno, ahí estaba Pablo Iglesias haciendo algo insólito en un político, tristemente insólito. Quiero decir, miren ustedes, eso que dije es impresentable, porque lo habitual en estos casos normalmente es echar la culpa al buggy, a uno que pasaba por allí, a la manipulación, a que se ha sacado de contexto, a que usted lo está interpretando, al y tú más. Bueno,
es insólito,
pues hemos escuchado a un político decir,
más.
Pues miren ustedes, la, en fin, qué pegado, ¿no?
No, yo te decía, para mí cada vez se ve más, y cosa que me alegra mucho. ¿Os acordáis también Rodrigo Arado, no? Antes de entrar en la cárcel, que perdió perdón a la sociedad, etc. Hombre, yo creo que es importante pedir perdón, además suma, suma les... votos y suma
credibilidad,
y suma
fundamentalmente,
y credibilidad.
Credibilidad.
De toda manera, yo también digo otra cosa, frente a todas las peticiones de perdón que estamos viendo los últimos meses. Hombre, los políticos también tienen que tener muy claro que sus palabras ahora mismo son públicas, no sale solo a los medios de comunicación, sale a las redes sociales, y antes de hablar en algunos momentos es mejor pensarlo antes de pedir perdón después de haber dicho alguna tontería, ¿no? Que también se dice.
Yo, en principio, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Prepio. Creo que es de agradecer que los políticos, que cada vez más, antes les costaba mucho porque creían que hacer un mea culpa era una especie de debilidad política, ¿no? Y ahora yo creo que cada
es
vez
una fortaleza.
Se suman más, efectivamente, los que piensan que al contrario. Yo creo que eso te reivindica con la ciudadanía porque demuestras que eres de carne mortal y con muchos errores, hechos de errores como somos todos. Eso es una cosa. Otra cosa es, a mí lo que me escama es que todo esto se haga después de los resultados electorales que ha tenido Podemos.
Otra cosa es la razón.
Claro, porque
que
es que ayer resulta que nos dimos muchos golpes de pecho. El señor Iglesias se dio golpes de pecho respecto a Venezuela, respecto a esta actitud absolutamente machista e impresentable. Y a mí me llama la atención que se haga ahora, porque hace cuánto, un par de años, que escribió eso.
Sí.
Hace 4 años que lleva diciendo que Venezuela, poco menos, que es el paraíso. En Latinoamérica. Y ahora, después de que se da cuenta, hay unas claves políticas, se da cuenta que, en fin, que ya la gente no compra ese mensaje tan radical, que la gente también se ha dado cuenta que esto de Venezuela, la financiación ilegal, si es que ha sido su propio enriquecimiento, el de muchos de sus compañeros, que eso sí está demostrado en el caso de Monedero, que recibió 400.000 euros, que además no declaró convenientemente Hacienda y luego ha pagado, eso está muy bien, ha resuelto cuentas con Hacienda. A mí me escama que lo haga ahora. A mí,
o sea,
me hubiera gustado que esto hubiera sido mucho más espontáneo en cualquier momento de todos estos
¿crees
años.
Que Pablo Iglesias está como Pedro Sánchez, con el susto en el cuerpo todavía, diciendo qué ha pasado en Andalucía, cuidado.
Claro, es como lo de los varones, que no sé si vamos a hablar
ahora.
Bueno,
claro,
luego hablaremos también. También me escama. A mí me gustaría que la gente fuera más espontánea y no se moviera solamente por intereses.
Y un poco más auténtica, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Sobre todo partiendo de la base de que estamos hablando de que las siglas de Podemos se enarbola en esa bandera del feminismo, de la defensa de la mujer. Y claro, cuando él mismo reconoce que fueron unas palabras machistas y que efectivamente yo estoy contigo, que ¿por qué se ha tardado tanto en pedir disculpas cuando lo podía haber hecho en el minuto uno? Porque causó
son
bastante
machistas
revuelo.
Y impresentables.
Y además Nieves las hizo en privado, con lo cual es mucho más grave.
Peor,
claro,
peor.
Sí, porque es realmente mucho más grave. Eso es que lo piensa
y que
presumió que eso nunca iba a trascender. No había pasado por el filtro, con lo cual es muchísimo más grave.
Claro, y está bien que, bueno, rompió el tabú, yo creo, ¿no?, de esas disculpas, incluso el propio rey, que ahora le llaman emérito, el rey padre, Juan Carlos, con esa cacería.
Rey emérito, a él no le gusta, lo sentimos mucho. Decidieron que se llamase rey
emérito.
Es
una palabra preciosa, un adjetivo precioso.
Pues pero decir que él mismo, ¿no?, públicamente también decía, pido perdón, bueno, pues también abrió un poco la veda para que otros, mirad Valerio, por ejemplo, la ministra, que reconoció que le habían metido un gol, pues a la cuadra con el tema del sindicato de las mujeres.
Pero ella sí que fue auténtica.
ella sí que fue auténtica porque fue un perdón inmediato.
Carlos Lesmes,
inmediato.
Hace poco también con también. La sentencia del Supremo y las hipotecas. Claro. Bueno, esto está bien, pero también está bien que los políticos, en lugar de pedir tanto perdón, se pusieran un poquito más las pilas. Primero, no dijeran las barbaridades que
hagan
que dicen,
y digan menos tonterías.
Efectivamente, más hacer y menos decir.
Y luego también hay una tercera opción, que es lo que ha hecho la ministra Calvo, la vicepresidenta Calvo, con el señor Sánchez, decir que aquellas cosas que pidió eran en otra reencarnación, cuando no era presidente del gobierno. Ni siquiera ha pedido disculpas por esas cosas. Eso es que dice que es que era otra persona, Eli.
Es que la diferencia que ha habido en este caso, o por lo menos yo lo veo así, entre Pablo Iglesias, que lo ha dicho clarísimamente, por los motivos que sean, pero ha reconocido que lo ha hecho mal. Pedro Sánchez, que hizo algo parecido para algunos en el Congreso, rectificando su posición y sus opiniones sobre el independentismo, por ejemplo, pero no lo hizo ni parecido. Es decir, Pedro Sánchez lo hizo a modo Pedro Sánchez, que es como si lo anterior no hubiera existido, si él siguiese una conversación que viene de algún sitio que nadie ha escuchado y que desde luego no es lo que hemos escuchado hasta ese momento, ¿no? Son dos maneras de rectificar muy distintas, y en este caso, para mí, le gana por goleada Pablo Iglesias. ¿Qué queréis que os diga? Enseguida vamos a hablar del tema de García Page, que tú mencionabas, Maite, o de Lambán, por ejemplo, de los varones socialistas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para la publicidad. Retomamos ese tema y otro con el que hemos abierto hoy el programa, que es realmente espeluznante.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Enseguida hablamos del independentismo y el debate que se ha generado a raíz de las declaraciones de dos varones, de los importantes, además del Partido Socialista. Pero les recuerdo que abríamos el programa hoy con Enrique. Enrique es el hijo de una mujer que ha permanecido muerta durante un año en el domicilio en el que vivía el propio Enrique. Enrique no avisó a nadie. Le construyó un ataúd, lo colocó encima de la cama y ha estado un año comiendo en esa habitación, poniéndole la televisión a la madre muerta. Y ayer saltaba la noticia. La noticia era que la policía había detenido a este hombre. Bueno, esta mañana nos hemos llevado la sorpresa al ver que Enrique sigue viviendo en su casa. Tan normal que te abre la puerta cuando llamas y que además se enfada muchísimo cuando le preguntas por estas cosas.
Yo ahora mismo estoy en casa y fuera. Ya está. Yo tengo que hablar con el juez y nada más. En casa porque no tenía a nadie. Estaba yo malo, con fiebre, tenía que estar tomando medicamentos y me quedé dormido. Y a la mañana siguiente pues ya estaba mi madre, pues ahí.
Bueno, el que ha llamado al timbre esta mañana, un poco por casualidad, ha sido nuestro compañero de Telemadrid, José Antonio Masegosa, que se ha pegado un susto de muerte cuando le ha abierto la puerta el propio Enrique, una persona sobre la que los vecinos ya alertaban, pues, que tenía algunos problemas de salud mental, incluso había quien apuntaba al alcoholismo, pero sí nos llamaba muchísimo la atención que este señor estuviese en su casa tranquilamente. La policía, es verdad que lo llevó a las dependencias policiales en primer momento, pero le acusaba de un delito de apropiación indebida porque este señor ha estado cobrando la pensión de su madre muerta mientras la ha tenido en casa. Pero nos preguntábamos a primera hora, hombre, tener un cadáver durante un año en una casa, ¿esto desde el punto de vista legal se puede hacer o no se puede hacer? Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestro abogado experto en penal y amigo además, Jacobo Teijelo. Jacobo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que te traslado directamente la pregunta. ¿Tener durante un año un cadáver de una persona en casa, esto desde el punto de vista de alguien que entiende de leyes, cómo lo tenemos que leer?
Bueno, vamos a ver, no todo en la vida es delito. Hay también infracciones administrativas de policía de cementerios, etcétera, que sí que pueden dar lugar a una sanción. Aquí la policía, por lo que ha actuado, no es porque tuviese a su madre más tiempo del debido muerta, muchísimo más tiempo del debido muerta en casa. El problema viene porque, efectivamente, si hay una supuesta enajenación, no será tanta si realmente ha cobrado la pensión de la madre o cuando se le han pedido las fees de vida, los certificados que acreditan que sigue viva, los ha alterado o los hubiese fabricado para seguir cobrando la pensión. Ahí demostraría que ya no estaba tan loco y que ese retener el cadáver de su madre en casa era parte de una idea para seguir cobrando la pensión. Ahí es donde está el problema. Pero en cuanto al cadáver, no hay un delito. Puede haber una infracción administrativa, la hay, pero eso será otro harina de otro costal, claro.
Está muy claro, hablando con él, Jacobo, que, en fin, no está, sus facultades mentales no están en perfecto estado, para decirlo de una manera, en fin, políticamente correcta. ¿Eso podría ser un eximente de cara al delito de estafa?
Bueno, es que, claro, el problema es que la estafa es un delito que exige una inteligencia, es decir, unas capacidades para saber lo que se quiere y exige una elaboración. Es decir, ahí no se podría argumentar que este hombre tiene una enajenación, un alcoholismo. Puede atenuar la pena, si acaso, pues porque el hombre no se pudiera valer, pero no hasta el punto de excluir la pena, porque si realmente ha llevado a cabo ese delito, él ha actuado conscientemente, de una forma premeditada, elaborada, que implica una inteligencia que puede verse limitada y demás, pero solo podría tener un poco la pena, no excluir en ningún caso la responsabilidad penal.
Hablábamos con la policía a primeras horas, Jacobo, y nos decía que han dejado a esta persona, le tomaron declaración ayer, pero le han dejado en libertad por no tener ni riesgo de fuga ni por ser aparentemente peligroso. Esto entra dentro de los parámetros habituales.
Claro, también tendrán que pasarán la denuncia si han encontrado algún indicio de delito al juez correspondiente y el juez en su momento le llamará a declarar. Pero la prisión de la que en España, la prisión preventiva de la que en España se abusa mucho y ahora todo el mundo ya parece que empieza a darse cuenta, pues lógicamente no es necesario en este caso. Este hombre está ahí y cuando le llame el juez va a acudir no hay problema de riesgo de fuga porque no lo justifica la posible pena que pudiera caerle y, lógicamente, no tiene mucho sentido hacerle sufrir de esa manera después de lo que está pasando, que, lógicamente, también él habrá sufrido por lo de la madre.
Por último, Jacobo, en cuanto a tener el cadáver en casa durante un año, ya nos decías tú, esto no es un delito, es una infracción, pero es una infracción que supongo que tendrá algún tipo de consecuencia.
Claro, si eso en el ayuntamiento, imaginamos que habrá un expediente sancionador y podrá ponerle las multas correspondientes, y además habrán tenido que retirar el cadáver, en fin, habrá unos gastos que también le tendrán que pagar, pero es simplemente una infracción administrativa.
Muy bien, pues teníamos esa duda. Jacobo Teijelo, te agradezco muchísimo que una vez más nos hayas echado una manita. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Muy fuerte. Tremenda la historia.
Ahora, que
no
cunda el ejemplo, ¿eh?
No, por Dios.
Por favor. Que la gente...
Perdona, no,
no
creo que nadie...
sea un delito, que no se puede ir a la cárcel, que
hombre,
no cunda el ejemplo.
Yo creo que la gente que está en su sano juicio, en fin, cómo vas a tener el cadáver de tu madre un año allí puesto.
El hecho que al final haya cobrado la pensión de su madre durante un año, que dice que tonto no es, que puede ser que tenga algún tipo de alienación mental, algún tipo de problema mental, pero bueno, tonto tampoco es.
Claro.
Es decir, que al final lo de cobrar sí que lo entiende perfectamente. En fin, yo
claro, lo que pasa es que habría que entrar ya en la intrahistoria de Enrique y de su madre. Tampoco sabemos si él tenía un poder a lo mejor para ir al banco todos los meses y sacar el dinero y no sabía y ha seguido haciéndolo.
Probablemente estaría en la cuenta autorizado y demás.
Claro.
Hombre, yo creo que él ha anulado... Claro, él ha anulado su propia eximente, es decir, que podía ser la enajenación mental, urdiendo un plan para quedarse con la pensión. Y luego, yo creo que tendrá consecuencias económicas también. Ya no solamente la infracción administrativa, sino al final ha cometido un fraude a la Seguridad Social, ha estado cobrando una pensión de una persona que estaba fallecida durante un año. Con lo cual, ese dinero lo va a tener que devolver, con creces probablemente, y tendrá una sanción económica, ¿eh?
A mí me llama la atención también de todo este caso lo que contaba. Tú le preguntabas a Enrique, oye, ¿tienes más familia? Dice, yo tengo tres hermanos, que también nos llevábamos todos las manos a la cabeza cuando decíamos, ¿y qué pasa? ¿Y nadie se ha puesto en contacto contigo? Y es cuando en este corte él reconocía que, bueno, es que he estado con fiebre, estuve malo, no avisé a nadie, pero claro, aquí la familia entiendo que también, ¿no?
Hay que menos una llamadita de vez en cuando, oye, ¿cómo está mamá?
Claro, un año sin saber nada de la... O sea, no comunicándose con la madre es una cosa extraña también.
Muy rara.
Cosas que nos han llamado mucho la atención también del caso, eso de que le llevaban, que nos lo decía José Antonio Masegosa, ¿no?
Sí.
La tele para que viese la misa.
Le ponía la misa todos los días a la madre muerta, o sea, terrible.
Comía con ella, ha llegado a decir
que incluso... Ahí es donde demuestra que no está bien.
Claro, ha llegado a decir que los vecinos,
Había
más muertos.
Decían, sí.
No, sí, de hecho, los vecinos han tenido dos muertos ya. Y claro, vamos a ver, es que hablaba con una ligereza de estos casos.
No, a mí lo más raro me parece la ausencia de la vida familiar, supuestamente, de los otros hermanos. Es decir, muy raro que habiéndose muerto la madre... que los hermanos no supieran nada de lo que había pasado con el cadáver de la madre, de qué pasaba con el hermano, etc.
Y ya sabéis que en esto la Seguridad Social es implacable, porque si uno se muere antes de en la primera quincena de un mes... tienen que devolver las familias. Imagínate que cobra a final de mes la pensión la familia, el fallecido, lo tienes que devolver. Solo si mueres la segunda quincena te puedes quedar con la mensualidad. Yo lo sé por una abuela mía que tuvimos un problema parecido y además la Seguridad Social te busca y te dice, esta señora se murió antes del día 15 del mes no sé qué, del año no sé cuánto, tienen ustedes que devolver la pensión que ha recibido a finales de mes.
Claro, los periodistas nos sorprendíamos, ¿no? Pues, bueno, Masegosa el primero, y a raíz de que ha ido Masegosa ya han ido todos los medios en cascada, pero que es verdad que hablábamos con él y nos decía, a ver, mi sorpresa ha sido llamar al timbre que él me abriese la puerta, que he dudado que sería otro hermano, porque
pensaba. ¿No?
Claro, luego cuando hablas con la policía te empieza a decir, es que nosotros nos sorprendemos de por qué está en libertad. Pues como bien decía el abogado, está en libertad porque de lo que se le acusaba, bueno, de lo que se le pedía explicaciones en esa declaración que hizo en jefatura, fue... ¿Qué ha pasado con este dinero? No se le está practicando la autopsia a la madre, a la anciana. Y no se ha demostrado, ni tampoco es a la hipótesis, que él pudiese ser el autor material de ninguna muerte, porque parece que fue una muerte natural. Entonces, esto sigue un cauce, que es el procedimiento natural de después de una declaración, si con estas pruebas y esta declaración, esto se lleva ahora al reparto de juzgados que hay, y en el que te toque te van a llamar, o sea que igual le llaman dentro de dos meses. Ese es el procedimiento que es el natural y el que se aplica en este caso también.
Mira, de todas maneras, el tema es tremendo, tremendo, porque ya luego, fuera de micrófono, volví a hablar con Marce Gosa, nos decía que todo parece indicar, por lo que él ha estado averiguando, que esta mujer ha muerto de cáncer. Ha muerto sin ningún tipo de ayuda médica. O sea, ha pasado... ningún médico ha sido avisado en ningún momento. Esta mujer ha debido vivir un calvario
brutal. Sí, realmente una relación enfermiza de madre e hijo.
Exacto.
Probablemente detrás de todo esto hay una relación enfermiza que probablemente sea...
Y el papel del resto de hermanos también, Euprepio, también, no es terrible. Nada claro, ¿eh?
No, para nada.
Bueno, que sepan ustedes que estas cosas pasan, que parece una película de terror, pero sí, que estas cosas pasan y que pasan en pleno Madrid y en pleno siglo XXI. En fin, que voy a cambiar de tema porque hay uno que ha generado una gran polémica. No es la primera vez que alguien dice que solamente deberían tener representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados los partidos que alcancen un tanto por ciento de los votos que se contabilicen en todo el territorio nacional. Esto lo dijo en su día Rodríguez Ibarra, y se montó, en fin, la Mundial, y ha habido otros políticos que lo han dicho. Pero desde ayer también lo dicen, fundamentalmente lo dice Albert Rivera. Uh-huh. Albert Rivera lleva defendiendo esto
el
mucho tiempo y ayer lo dijo.
Red.
Pero sí, algunos políticos van más allá. Y en este caso hablamos, curiosamente, de dos varones del Partido Socialista, del de Castilla-La Mancha, de García Page, y del de Aragón, de Lambán,
Javier Lambán.
De Lambán, que ayer iban, como digo, un paso más y pedían la ilegalización de partidos que no están de acuerdo, que se salta la Constitución. Vamos, que estaba mirando fijamente a los ojos a Esquerra Republicana y al PDeCAT. ¿Cómo lo veis vosotros? Esta posibilidad de ilegalizar a partidos que no, no aceptan las reglas del juego.
Eso ocurrió con Batasuna, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que muchas...
Sí, pero ahí había temas
gente,
de terrorismo
eso
por medio.
Eso es, se echó las manos a la cabeza, pero ahí había un elemento definitivo que era los asesinatos en una banda terrorista. Yo aquí lo veo más difícil. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es un cambio de cultura democrática en España, una implicación del Estado en ciertas autonomías que se han dejado de la mano. Yo sé que eso es difícil hacerlo porque llevamos 40 años sin que el Estado haya sido visto ni haya comparecido en esas comunidades autónomas. Y es una manera de que se vayan aplacando los ánimos y de que se empiece a arreglar el problema territorial. Yo creo que por la tremenda, es decir, ilegalizando, creo que echaríamos sale en la herida y no arreglaríamos nada. Esa es mi impresión. Ahora, dicho lo cual, si me permites, y como antes lo anunciaba, a mí me parece bien que los varones, que los dirigentes territoriales socialistas hagan estas reflexiones públicas, porque al final lo que están es poniendo de manifiesto la política errática e irresponsable del presidente del gobierno. Pero a mí me gustaría que lo hubieran hecho antes. A mí me gustaría que no lo hubieran hecho ante el temor de que las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina el 26 de mayo y que puedan tener un resultado desastroso como le ha pasado a Susana Díaz. Hubieran hecho un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con el Estado mucho mayor que el que están haciendo ahora. Uh-huh. Dicho lo cual, no está mal que lo hagan de todas maneras. Sin y duda. Bienvenido sea, aunque sea tarde, y además de manera, si me permitís, oportunista e interesada.
Bueno, el tema de la ilegalización seguramente tiene detrás lo que tú apuntas, Maite, una gran carga electoral ante la inminencia de las elecciones. Y visto lo visto en Andalucía, han dicho, sí, venga, a la tremenda, castigo, vamos con toda la artillería. Pero fijaros, la otra propuesta, la que hace Albert Rivera, no es tan descabellada, porque lo que propone es que entren solamente en el Congreso de los Diputados que tengan escaño.
Circunscripción única, lo que pasa, por ejemplo, en las elecciones europeas.
Y que los partidos que solamente se presentan en una determinada comunidad autónoma tengan su sitio, pero en el Senado, en esa famosa reforma del Senado, que es una leyenda urbana, porque todo el mundo habla de ella, pero nunca se hace.
Yo entiendo Rivera y claramente pues lo entiendo, porque los perjudicados en estos casos son partidos como Ciudadanos, pero es una discusión que se tiene en muchísimos países. Y el problema, ¿cuál es? Que este tipo, si llegamos a eso, que yo lo entiendo, sí, tenemos un problema de gobernabilidad, que ha pasado en otros países. Por ejemplo, en Italia se tuvo que cambiar porque era ingobernable el país, justamente por haciendo lo que pedía Rivera.
Por lo tanto, yo lo veo complicado, realmente veo complicado. El Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, en algún momento, digan que
cambiar, sí, tendrá que cambiar la ley electoral por otras cuestiones, pero a lo mejor también
complicado.
Por ahora,
en relación a legalización y
ilegalización,
yo claramente no considero que ni RC ni PDCAT estén en una situación de legalidad en absoluto. Tenemos que llegar, yo creo, para que esto ocurra, a actos de terrorismo o a violencia realmente que...
O cuando cometen delitos, no se judicializa su situación, como ha ocurrido con los líderes independentistas que están en la cárcel.
Electoral. Yo creo que lo que ha pasado a Paje y a Lambán, que están viendo las orejas al lobo, yo creo que en Andalucía claramente ha habido un voto de castigo al Partido Socialista Obrero Español.
Y nunca se han caracterizado ninguno de los dos por ser los más fervientes apoyos con los que ha contado.
Y además, si recordáis, hace 3 años, en aquella legislatura fallida, lo que hicieron, lo hicieron a Pedro Sánchez del Comité Federal, fue ponerle una línea roja y decirle, usted, pero era en la primera reencarnación de Pedro Sánchez, usted no puede pactar con los independentistas. Luego, como salió, le echaron por la ventana, pero salió reforzado, han callado como muertos.
Que la división en Ferraz en este momento es real,
existe, es un hecho,
no tiene que ver solo con Andalucía, ¿eh? Estamos volviendo un poco a esa división que llevó al despido de Pedro Sánchez como secretario general del partido, porque se acercan las elecciones municipales, autonómicas, europeas y probablemente generales, y cada uno aquí pues tira para su casa.
Y como los resultados sean malos, los de Andalucía, se va a montar en el Partido Socialista Obrero Español una algarada importante, porque efectivamente los ánimos están muy calientes. Ha habido muchos silencios cómplices y probablemente miedosos ante el poder de Pedro Sánchez, pero claro, si luego vienen mal dadas electoralmente y el partido pierde la marca política que ha sido hasta ahora, veremos lo que puede pasar.
Hombre, aquí hay mucha lectura, porque claro, hay tantas letras pequeñas también, ¿no? Que efectivamente miras por cada rinconcito y hay una lectura distinta. Por un lado, efectivamente, como estamos en vísperas de que se celebren esas elecciones, pues todos están muy inquietos y de todos es sabido, porque es público, ¿no?, esa rivalidad o el enemigo en casa, ¿no?, que está instalado en el Partido Socialista. Por un lado, el hecho de que esto que se está diciendo de los partidos independentistas se produzca además en una semana clave en la que se está hablando y tanto en el Congreso de los Diputados, con esa sesión en la que Pedro Sánchez se ha exhibido, ¿no?, de esa manera, y en la que se han dicho cosas tan importantes.
Perdóname, con un Consejo de Ministros, que verás tú lo que va a venir.
Con un Consejo de Ministros en el que estamos hablando de algo tan surrealista como que el Gobierno de España, que va a una comunidad autónoma que es España, tenga que recurrir a la Policía de España para que le cubra y no tener incidentes. O sea, quiero decir, es todo tan complejo que de estas palabras salen muchas letras pequeñas, muchos titulares, y no nos olvidemos de Vox, que parece que no, pero está también ahí. O sea, quiero decir que...
Y fuerte y con posibilidades importantísimas.
Sin duda, entrar con fuerza en el Congreso de los Diputados y en muchas autonomías y ayuntamientos. Por ejemplo, nuestra comunidad autónoma y nuestro y el ayuntamiento principal.
Oye, de entrada, las conversaciones para... organizar un poco el Parlamento andaluz de cara a esta legislatura. Vox, que en principio dijo no me voy a oponer a nada que suponga un cambio que eche a los socialistas de la Junta de Andalucía, ha levantado el dedo y ha dicho, un puestecito en la mesa de la Junta de Andalucía no estaría mal.
Entre el PP y Rivera, ¿no? Rivera necesita, en este momento está en una situación política muy delicada, porque es evidente que necesita mantenerse al centro unas opiniones, unas posiciones en frente a Vox claramente contrarias, porque además desde Europa, desde ALDE, desde la Asociación de los Partidos Liberales Europeos, se le ha dicho claramente que la línea roja Vox es clara, es decir, no se quieren populistas en ningún gobierno donde estén Ciudadanos, pero también es verdad que aquí la decisión de que el PP gobierne en Andalucía prácticamente está tomada. Hay ya discusiones sobre el reparto de sillones dentro de ese gobierno en la Junta, y por lo tanto pues Rivera, mucho me temo, y Marín tendrán que hablar también con Vox, y en algo tendrán que decirle que algo, ¿no?
No van a dejar pasar esa oportunidad, porque eso lo pagaría Albert Rivera.
Sin
quiero
duda.
Decir, el argumento principal electoral de los dos partidos ha sido el cambio, más allá de las ideologías.
Aquí puede haber dos estrategias. Una es sentarse con Vox y hablar y conseguir el apoyo absoluto de Vox. o arriesgarse y ver qué hace Vox. Porque Vox se negaría a sí mismo permitiendo que gobierne de nuevo el Partido Socialista.
Por eso.
Bien por acción o bien por omisión.
Vamos a ver gobierno
cual,
de cambio.
No se la van a jugar. Claro. Mira, además, con el panorama que tenemos, ya haciendo
pues, chico,
un poquito
yo
de bruja Lola,
yo me la jugaría directamente.
Lo más probable es que las dinámicas y los equilibrios a nivel nacional incluso cada vez se va viendo un poco esta foto de la derecha, del centro derecha, haciéndose con el posible gobierno en España. Va viendo ya. Por lo tanto, que se la jueguen diciéndole que no, rechazando el apoyo de Vox. ¿Cuándo
no rechazando,
probablemente van a gobernar?
¿No le llamas? ¿No le llamas? ¿Qué va a hacer Vox? ¿Va a abstenerse?
Vox
pues automáticamente sus votantes...
Su fulminante carrera.
Exactamente.
Claro, claro, sí. No podría presentarse a ninguna elección ya.
Tampoco, claro, por lo tanto...
Si permitiera que gobernara
yo de verdad,
el Partido Socialista,
hubiera
unas nuevas elecciones...
de póker, pero yo me la jugaba.
Sí, hacer lo que ha pasado ya en otros gobiernos, como en Italia, con la Lega, que empezó pequeñita, pero apoyando el centro derecha siempre, Berlusconi, y luego, fíjate dónde ha llegado,
fíjate,
a gobernar
el
país. Uh-huh. Es decir, van a permitir la gobernabilidad del centro derecha siempre, evidentemente también manteniendo la distancia con posiciones de centro, porque Vox no es de centro ni de derecha, es de extrema derecha, y ellos tienen que empezar a decirlo además con voz bastante alta, como se ha hecho en otros países, como ha hecho Le Pen, como ha hecho en Italia Salvini, como han hecho en Austria, y ya está. Sin vergüenzas tampoco, oye, que cada uno tiene su ideología.
De todas formas, yo lo que no sé si a vosotros os ocurre, pero en tertulias de café, la gente en la calle tiene bastantes diferencias a la hora de catalogar a Vox.
Sí.
Nadie dice que sea porque se le ha llegado a tildar de fascista. Entonces,
una
yo he visto...
Una cosa es extrema derecha, eso, no,
que no, es fascista.
No es lo mismo,
claro.
Sí, pero
no,
que
no
es verdad que como es un término que bueno, con cierta frecuencia no también
sí,
se les está poniendo
bueno.
La etiqueta, yo veo cómo la gente ya empieza a defender con bastante ahínco la postura de Vox, habiéndose leído o no el programa electoral, pero que dicen que lo ven como una alternativa
modular,
al cambio bastante importante.
Se van a
importante.
Modular los términos.
Sí, pero eso hay que agradecérselo todo al independentismo catalán,
claro,
porque aquí la gran sorpresa de las elecciones andaluzas ha sido el peso que ha tenido el conflicto de Cataluña en algo en lo que muchos pensaban que no iba
a influir. Es que es algo parecido a lo que le pasó a Podemos con la crisis económica y la corrupción.
Claro,
yo creo que Vox es a la al independentismo catalán lo que Podemos fue a la crisis económica y a los casos de corrupción.
Y eso es lo que dicen, o sea, la gente dice, a ver, extrema derecha, y dicen, ¿y qué es Podemos? Extrema izquierda, en quien se ha sustentado el Partido Socialista.
Claro,
son descontentos
fin.
Que en un caso pues, se lo llevó, lo canalizó Podemos con la extrema izquierda, y en este caso lo está canalizando Vox en la extrema derecha.
Exacto. Bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en ese Consejo de Ministros del día 21, del día antes de la lotería. Va a haber un traslado impresionante de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger a unos ministros que lo que van a hacer es reunirse como hacen todos los viernes. Pero bueno, ¿qué es que vivimos en un país que está como está? Una última noticia, fijaos, empezábamos con una rectificación, la de Pablo Iglesias, a la que chapó, por eso es lo que opino yo, y vamos a acabar con una rectificación a la que ha dicho chapó Belén Almonacid, fundamentalmente, porque es que el presidente islandés, que lo sepáis, que quería prohibir la pizza con piña, ha reculado. Fui demasiado lejos, ha dicho el presidente. Había decidido prohibir... No, esto luego hablamos de surrealismo en España, pero el surrealismo...
Se le ha ido un poco la olla.
Se le ha ido la piña directamente.
Además, como voy a Islandia, el 1 de enero, pues voy a intentar reunirme con él, decirle, mira, que la pizza, que cada uno le ponga lo que le da
pero
la gana.
Pero es por el choque de sabores o porque...
Con la Nutella.
En su momento, el presidente Johansson dijo que le gustaría hacer una ley que prohibiera la pizza con piña, porque dice que este ingrediente, en fin, pega con la pizza como a un Cristo dos
pizzas.
Claro.
Si
yo estoy con él,
no
es como si aquí prohibimos el melón con jamón, por ejemplo.
Sí, pero a ver, yo estoy de acuerdo en que el que se le ocurrió poner piña en la pizza, no sé qué había, que se había fumado.
¿Puedo opinar un segundo?
Pero,
mira, la pizza con Nutella, que a mucha gente le parece un espanto.
Pero Nutella suena italiano, compañero, porque pinta la piña allí en una pizza.
La pizza con Nutella, la pizza con la piña, la pizza con otros ingredientes un poco raros, si tú sabes hacer una buena pizza y le pones, por ejemplo, la Nutella, os doy una sugerencia culinaria.
Venga.
Si tú a la pizza con Nutella le pones antes de la Nutella un poquito de aceite picante con un poco de peperoncino y luego encima de la Nutella un poco de sal gorda, está que te mueres.
¿qué te mueres?
Es que suena también en boca de Euprepio.
No, Euprepio suena bien todo, pero
esta tarde,
esto lo voy a traducir yo al islandés y se lo voy a mandar. Oye, al presidente antes de que vayas para Islandia, verás lo que te pasa. Te van a colgar en la plaza pública de los pulgares.
Como directora de este programa, lo que tendrías que pedirle que la próxima semana traiga una.
Ahí estamos.
Fenomenal.
Claro.
Muy bien pensado. Alcaraz, Euprepio.
Pizza con Nutella.
Pero bueno.
Caliente no sé.
Pero que no. Ah, es que eso luego encima es caliente.
Hombre, hay que hacerlo caliente. Claro,
por Dios.
Si no, no
ya empezamos.
Yo he probado con la pizza Nutella, pero con azúcar.
Vamos a ello. Chicos, que me están echando la bronca, que viene bueno, Clara con la clara
vamos,
agenda y luego no nos entra toda la agenda. Hasta luego, Nieves. Hasta luego, Premio. Acuérdate la pizza.
Semana.
Hasta luego, Maite.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad.
Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos días, Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Esteban, de nuevo con nosotros, con su ya súper clara agenda.
Sí, vamos además a empezar así, sin preámbulos.
Venga,
con
sin anestesia.
Una propuesta para mañana sábado con rugby y con la Legión 501 de Star Wars como protagonistas. Lo han llamado Tercer Tiempo Solidario y nos cuenta en qué consiste Irene Sánchez, que es presidenta de Conciertos Solidarios.
Mañana sábado 15 de diciembre de 12 a 2 horas la Asociación Conciertos Solidarios os invita a colaborar en el tercer tiempo solidario en el Paraninfo de Ciudad Universitaria en Madrid, junto al CAU Madrid Rugby. Habrá animación infantil por parte de la empresa Diversión y contaremos con más de 40 personajes de Star Wars gracias a la Legión 501. El fin es aportar un juguete totalmente nuevo para que esta Navidad ningún niño se quede sin regalo.
Bueno, y con el apoyo del Instituto Europeo de Psicología Positiva de Madrid, pues el año pasado llegaron a 200 familias con estos juguetes, así que este habrá que superarse. Más información del evento en Facebook, en Conciertos Solidarios. Y también mañana en el Museo Nacional de Antropología, a las 8:30, tenemos teatro gratuito. Se titula Latino American Dream y nos cuenta Belén Soguero, del Departamento de Difusión del Museo, en qué consiste.
En el contexto de la exposición Personas que Migran, objetos que migran desde Senegal, en el Museo Nacional de Antropología hacemos este espectáculo teatral, Latino American Dream, que se centra precisamente en hablar de los migrantes y de todas las peripecias y todo el proceso de migración, lo que supone para una persona cambiar de país, de costumbres, dejar su familia, sus sueños y ese gran desarraigo. Es una invitación a reflexionar para todos en un momento, bueno, pues en el que la migración es importantísima y forma parte de nuestra realidad diaria.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo, pero hay que recoger las invitaciones a partir de las 7 de la tarde ese mismo día, es decir, mañana, máximo 2 invitaciones por persona, y después con esa misma entrada se puede visitar el museo hasta las 11 de la noche. El domingo por la mañana tenemos un espectáculo de magia para todos los públicos. Inés Vázquez es la presidenta de Lareila Pop y creadora del proyecto Todos Somos Raros.
Este domingo 16 de diciembre vamos a celebrar una gala de magia a beneficio del proyecto de prevención del acoso escolar Todos Somos Raros. Este proyecto está dirigido a niños de 4 a 12 años. Trabajamos sobre todo temas de respeto a las diferencias, de riqueza de la diversidad, de autoestima. Y gracias a esta gala vamos a recaudar fondos para hacer llegar estos talleres a lugares donde no es tan sencillo, sobre todo por situaciones socioeconómicas, que los niños y niñas tengan acceso a este tipo de actividad. Así que os esperamos a todos el domingo 16 de diciembre a las 12.
Esto va a ser en el Teatro del Círculo Catalán, Plaza de España número 6, con un precio por entrada de 7,50 euros que se pueden comprar en todosomosraros.net. Y el domingo por la tarde, un concierto unirá a Pozuelo de Alarcón y al barrio de Tulear, en Madagascar, en el que trabaja la ONG Agua de Coco. Belén Priego es voluntaria de Agua de Coco y responsable del evento. Nos cuenta más detalles.
80 niños y niñas de 3 a 16 años se han preparado durante meses con la ilusión de ayudar a otros para defender los derechos de la infancia. Eso es Violines Solidarios, un ejemplo de trabajo en equipo. Los 6 euros de la entrada se destinarán íntegramente al proyecto social y educativo que la ONG Agua de Coco tiene en Madagascar y en Camboya.
Las entradas se pueden comprar en aguadecoco.org el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón. Y preparando ya la llegada de los Reyes Magos, la noche del 5 de enero están en Orgullo Vallecano. Para poder acompañarles en condiciones como merecen, con su clásica comparsa de la diversidad, necesitan un poco de dinero y por eso han preparado Electrodomingo. Elena Nievas, del grupo de comunicación de Orgullo Vallecano, nos lo cuenta.
Orgullo Vallecano, junto con el Centro Social La Brecha, organizan este domingo 16 de diciembre una fiesta que se llama Electrodomingo y que es desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Vallecas, en el Centro Social La Brecha. Esta fiesta se hace con el fin de financiar la comparsa de la diversidad que acompañará a los Reyes Magos en la cabalgata de Reyes de este año. El lema de la cabalgata es Ilusión sin fronteras y nos hace especial ilusión poder acompañar a sus majestades los Reyes junto con todos los niños, niñas y niñes que quieran unirse a nosotras.
Bueno, pues habrá un poco de todo. DJ, comida, mucha diversión y diversidad desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Centro Social La Brecha, calle Picos de Europa, 11, metro Nueva Numancia. Y desde Adal, Otro Mundo es Posible, nos invitan a un market solidario también el domingo en la tabacalera de Lavapiés. Olga Carrasco es la presidenta de Adal. Bueno, que no podemos escuchar a la presidenta de Adal, pero en la tabacalera de Lavapiés nos van a terminar dándonos unas clasecitas de swing.
¡Uy, qué bien!
Y bailando todos juntos. Si buscamos el evento en Facebook, en la ONG Adal, tenemos toda la información en la tabacalera de Lavapiés.
Nos vamos, te escuchamos el domingo en Madrid sin Fronteras, Clara, y a ustedes los reencontramos el lunes a las 10.